cada viernes es un placer escuchar esta sintonía porque significa que tenemos ya por aquí al librero Pedro González de Sa Cultural y que la literatura va a ser protagonista en los próximos minutos. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos traes para hoy?
Pues hoy vamos a hablar de uno de esos autores que por lo menos para mí te incitan a leer. Es de esos autores que recuerdas con mucho cariño de haber descubierto su obra en la adolescencia y ver que a partir de ahí te conviertes en lector. Un autor que un 2 de julio, hace poquito, del 1961, se suicidó. Un autor que junto a otros autores norteamericanos conformó lo que denominó Gertrude Stein la generación perdida, una serie de autores nacidos a finales del 19, principios del 20 y que vivieron las dos guerras mundiales y de entreguerras. Un grupo en el que están Fitzgerald, en el que está Papa Follner, en el que está Erskine Caswell, en el que está John Dos Passos y en el que está este autor único. Se rompió el molde con él. Hoy vamos a hablar de Ernest Hemingway. Hablaremos después de esta música y por qué la hemos puesto al final.
Todo tiene una explicación.
Hemingway nació el 21 de julio, también de este mes, de 1899. Su madre Grace, es curioso, después cómo se iba a desarrollar su vida, tenía la costumbre victoriana de no diferenciar la ropa de los niños por género. Y como Ernest Hemingway y su hermana se parecían mucho, pues Grace los vestía igual e incluso le dijo a Ernst, al joven Ernst, que se dejara el pelo largo y esto hizo que Hemingway durante mucho tiempo odiara a su madre por vestirle con ropas femeninas, ¿no? También le obligó a tocar el violonchelo, algo que también odiaba en un primer momento, pero que luego dijo que le ayudó, sobre todo el contrapunto, para, por ejemplo, novelas como Por quien doblan las campanas. La familia tiene una casa de verano en Wallon Lake y su padre, esto es fundamental en su vida, su padre le enseñó a pescar, a cazar, a acampar en el bosque y los lagos del norte de Michigan y esto pues comenzó a ser algo fundamental en su vida, esa pasión por la aventura que tanto le describió y le definió en su vida, ¿no? En 1918, tras ser rechazado en el ejército de los Estados Unidos para ir a la Primera Guerra Mundial, respondió a una campaña de reclutamiento de la Cruz Roja y allí se alistó. Llegó a Milán y en su primer día pues, tuvo que ayudar a rescatar a unas víctimas de un bombardeo y lo que rescató fueron restos destrozados de los obreros en una fábrica. Esto lo llevó al papel en Muerte en la tarde. Decía Hemingway que recuerdo que después de que buscábamos bien por los muertos completos, recolectábamos solo fragmentos. Hemingway decía de la guerra que cuando se va a la guerra como un chico, se tiene una gran ilusión de inmortalidad. Son las otras personas las que mueren, no te ocurre a ti. Entonces, cuando caes gravemente herido por primera vez, pierdes esta ilusión y sabes que te puede pasar a ti.
Claro, que estás ahí, que estás en la guerra y que tienes todas las papeletas pues para ser el siguiente. Él no murió en la guerra. De hecho, bueno, fue un viajero incansable. Allá donde vayas, pues puedes encontrar vestigios de su paso. Pues bueno, pues aquí en nuestro país fue apasionado de los Sanfermines. También pasó por Cuba, donde se le recuerda en varios bares, en varias tabernas. tabernas que frecuentaba. Bueno, tuvo una vida aparentemente pues feliz, como un viajero incansable, pero bueno, felicidad que era, pues entre comillas, un espejismo, porque si acabó suicidándose entendemos que porque tan feliz no, sí. No era, ¿no?
Yo creo que era un personaje muy, muy complejo. Como bien dices, hay cuatro destinos fundamentales en la vida de Hemingway, aparte de Estados Unidos, que son París, durante la Guerra Mundial, donde conoce a Gertrude Stein y conoce a artistas como Picasso o como Juan Gris, y a escritores como Fitzgerald y demás, que fueron importantes en su carrera como escritor. Luego está España, como bien has dicho, por los Sanfermines, los toros, algo que llevó también a su novela La Fiesta, y luego Cuba. Y por otro lado, África. África también es fundamental con los safaris, con esos viajes de varios meses por diferentes países de África, para cazar, que fueron fundamentales para él. En muchas ocasiones, algunos críticos o algunos comentaristas de su obra le han tratado como el macho alfa de los escritores. Incluso ha habido un roce con el feminismo, porque es verdad que su vida, se casó cuatro veces y su vida es muy rocambolesca y bañada de una hombría y de una personalidad que iba más allá, que era algo que te bombardeaba.
Claro, directamente. Y bueno, y te bombardeaba después con sus novelas, lo hemos visto. Pues ponías el ejemplo de La Fiesta, de esa novela que, bueno, en la que España pues tuvo mucho que ver. Pero bueno, El Viejo y el Mar, por quien doblan las campanas.
El Viejo del Mar.
Hay un montón de obras a destacar, ¿no?
Sí.
De su bibliografía.
El Mar, La Pesca. El Viejo del Mar es una novela evidente de Hemingway, una novela corta, pero que aúna todo su talento y esa forma de escribir. Él llamaba su estilo el estilo del glaciar, o algo así era, no recuerdo bien en concreto, porque Hemingway escribía de una manera directa, casi sin descripciones que explicaran lo que estaba sucediendo, casi todo con diálogos. Y esos diálogos escondían todo un mundo bajo el mar que describían y pues, a los personajes y lo que estaba ocurriendo, ¿no? Pero sobre todo esa metralleta de diálogos es lo que a mí me alucina de Hemingway, que por ejemplo chocó con Faulkner. Alguna vez aquí lo hemos comentado. Sí. Faulkner es un escritor más denso, más descriptivo. Decía que Hemingway, pues algo así como que era un niño escribiendo, y Hemingway respondía a Faulkner diciendo que el pobrecito no sabía describir si no eran con frases y frases y frases, porque no sabía concretar.
Siempre había pique ahí.
Siempre había pique. Quiso al principio a Fitzgerald, leyó El Gran Gatsby y le alucinó, y él a partir de ahí quiso escribir novelas. Luego chocó un poco con él, chocó con Dos Pasos. Dos Pasos es uno de mis autores favoritos de esa generación perdida. Y chocó cuando Dos Pasos ya estuvo en España y vio cómo, digamos, se decepcionó con el bando republicano. Y esto le dolió mucho a Hemingway, ¿no? Que estuvo en España en la Guerra Civil, estuvo en diferentes batallas como corresponsal, escribió mucho para la prensa como periodista, ganó el premio Pulitzer. Y bueno, fue una personalidad tan desbordante, se pegó con casi todos los autores. Tiene
muchos alguna, amigos no hizo, ¿no?
No, se casó cuatro veces, como digo, se divorció. Y era algo que yo cuando pienso en su suicidio, hay una escena muy bonita en una serie que se llama Roma, sobre los primeros comienzos del Imperio Romano, en el que Marco Antonio está en una barca después de haber perdido la guerra con Augusto, y después de haber vivido bebiendo con mujeres, comiéndose la vida, en ese momento, justo antes de morir, sintió que la vida era suficiente, que no había que buscar mucho más y que había muchas cosas de la vida que había olvidado por disfrutarla de esa manera. Eso me recordó a Hemingway, porque creo que Hemingway, cuando se pegó el tiro en la boca con su escopeta, para él no fue la vida suficiente. Él no era demasiado para la vida, por mucho que la viviese nunca le satisfizo, siempre buscaba algo más, algún desafío más. Y eso yo creo que, aparte de... es curioso porque tenía la misma enfermedad que su padre también se suicidó, sus dos hermanos también se suicidaron.
Vaya.
Él decía que era cuando se suicidó su padre, dijo que era su destino. Pero yo creo que aparte de eso, del alcoholismo, de la depresión, de algunos dicen incluso que le afectó mucho la impotencia que sufrió, para él no fue suficiente. Buscaba y buscaba y vio que no era capaz de llenarse. Y eso yo creo que pudo con él y acabó con su vida.
Y bastante atormentada.
Sí, bastante atormentada. Por cierto, hay una película también muy recomendable, de Clint Eastwood, donde rueda en África, la película La Reina de África, de John Huston, y ahí podemos ver también un poco cómo sería la personalidad parecida de un personaje como el Hemingway. Y bueno, para terminar, habíamos puesto al principio una canción, es una banda sonora, de una película que se llama Forajidos, con unos extraordinarios Ava Gardner y Burt Lancaster, de Robert Siodmak, una película de negra totalmente alucinante.
Tengo un fragmento.
A ver.
Never mind the clock. What have you got to eat?
Well, I can give you any kind of sandwiches, bacon and eggs, liver and bacon, ham and eggs, steaks.
I'll take the...
Fragmento en versión original, película en blanco y negro.
Con un blanco y negro alucinante. Se basa, en un cuento que para mí es la quinta esencia del estilo Hemingway. Un relato que se llama Los asesinos, que está en este volumen de cuentos completos de Lumen, de Hemingway.
Que de hecho te has traído porque es de tus favoritos,
que
¿no?
Que me he traído.
Tú te quedas con los cuentos.
Esto para mí es una biblia, los cuentos de Hemingway. Es un relato corto donde dos personajes entran en un restaurante y piden para cenar y esperan. Están esperando a que llegue un boxeador al que se supone que tienen que asesinar. El cuento simplemente es un diálogo entre estos dos personajes y los trabajadores del restaurante. Y vemos esa cascada de diálogos, de frases cortas, de escasas descripciones. Es un cuento breve que te va llevando y que te explota en la cabeza. Hasta el final, que es una gozada, es disfrutar de la lectura sin adornos, seca, como si estuvieses viendo el esqueleto de la escritura. Es un cuento desbordante que te deja totalmente atónito y que ves cómo Hemingway, al leer el cuento, ves cómo influyó en generaciones posteriores. Yo creo que incluso en toda esa generación sucia de Kerouac o de Bukowski, incluso nos podemos ir a Cormac McCarthy. En algún sentido, Cormac McCarthy sí que es más denso, mucho más descriptivo, pero esa manera de utilizar la Y una y otra vez está en Hemingway. Y yo creo que si tengo que recomendar algo, evidentemente Por quién toman las campanas, o El viejo y el mar, o Fiesta, están entre sus obras maestras, pero sus cuentos, y este en particular, es algo único que yo creo que junto con El corazón delator de Poe, podría estar entre los relatos breves más maravillosos que se ha escrito en la literatura.
Pues nos apuntamos a esta recomendación, recordando que un 2 de julio, hace ya 54 años, en 1961, pues se suicidaba Ernest Hemingway, el autor al que queríamos recordar hoy, pues con algunas de sus obras y sobre todo con esos cuentos. Y nos vamos a ir despidiendo, nos queda poquito tiempo, pero Pedro, antes de irte, cuéntanos, que nos lo ha contado Fernando en la primera parte del programa, pero tenéis cita esta tarde en la librería, no con Hemingway, obviamente.
No, ojalá.
pero vamos a tener una oportunidad en Sala Cultural de acercarnos pues a la literatura, a la música, un poquito a todo, ¿no?
Sí, la verdad es que estamos muy emocionados con este homenaje que vamos a hacer, que va a hacer en concreto mi compañera Monse, que además es soprano. Van a hacer un homenaje al poeta Robert Burns, escocés, ella y María Torres, contralto, con Elena Prokhorova al piano y como directora, a las 8 de la tarde. Y simplemente por ver la ilusión con la que mi compañera está trabajando los temas y las introducciones a cada tema, merece la pena. Yo creo que un homenaje muy bonito y que va a hacer disfrutar a quien vaya a verlo.
Pues eso, esta tarde a las 8 en la librería Sacultural. Y como recomendación esta semana, pues cualquiera de las obras de Hemingway, pero especialmente esos cuentos que tanto gustan a nuestro librero, a Pedro González de Sacultural, al que despedimos hasta el viernes que viene. Tenemos una última cita antes de despedir temporada, así que Pedro, lo dicho, aquí te esperamos, buena semanita.
Hasta la semana que viene.